Son las 4, las 3 en Canarias.
Soy José Antonio Vázquez Taín. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí, en la tarde, con Ángel Espósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE. Estar informado.
Primer consejo de ministros del nuevo gobierno, foto en la escalinata, sonrisas, buenos deseos, por supuesto, y eso sí, los mismos problemas. El tema es que un día después de la toma de posesión ante el rey, se pueden hacer algunos análisis ya, más o menos a bote pronto. El carácter europeo de este gobierno es mucho más que eso, mucho más que un carácter. Es más que un símbolo hacia el exterior, desde el nombre del ministerio, que incluye el propio de la Unión Europea, hasta el conocimiento y, lo más importante, el prestigio que tienen en Bruselas tres ministros clave. Borrell, por supuesto, Nadia Calviño y el titular de Agricultura, Luis Planas. Lo de Borrell cabe analizarlo desde una triple perspectiva. Primero, muy conocido y con buen recuerdo en Bruselas. Segundo, en clave interna, donde no hay más que ver las reacciones de los indepes para valorarle. Y tercero, en clave mundo mundial, y es que Borrell, para los bolivarianos, mantiene la posición de la Unión Europea, que es la misma que Felipe González y Aznar, que es la opuesta a ZP. Segunda apuesta pro Europa, Nadia Calviño. Como alguien me dijo esta mañana, se la considera de otra galaxia, por la ortodoxia, por su rigor. Mi fuente destaca que ha sido el brazo derecho y el izquierdo del comisario europeo de presupuestos, el conservador alemán, Günther Oettinger. Sí, sí. Nadia Calviño, ministra de Economía de Sánchez, brazo derecho del conservador alemán Oettinger. Y tercera pata para Bruselas. Ya sabes eso de España, capital Bruselas. Luis Planas, uno de los más importantes expertos europeos en materia agrícola. Ex embajador en Marruecos, ex jefe de fontanería de Solves. Ah, por cierto, detalle. El único que ayer al tomar posesión ante el rey se cuadró y agachó la cabeza. Quizás sea solo un detalle o no. Desde otro punto de vista, recomiendo también la lectura de la columna de Luis Ventoso en el ABC de hoy. Su tesis, la impresionante venta desde el punto de vista del marketing del nuevo gobierno, gota a gota, nombre a nombre y hasta sorpresa a sorpresa. Y en este sentido, Luis Ventoso se pregunta, ¿qué estarían diciendo y cuáles serían los chistes si Rajoy hubiera nombrado ministro a un astronauta o a un presentador de televisión o a un montón de ministras por puro reparto de cuotas de partido? Y no te digo si uno de esos ministros de un supuesto gobierno de Rajoy apareciera en los gabinetes de dos presidentes en el banquillo, como la titular de Hacienda. Nada menos que en esa foto con Chávez y con Griñán. O que Defensa se deje para lo último, porque no cuajaron las peticiones de la nueva ministra. Por cierto, como ayer recordó Ángel Collado en el Confi con Colmenarejo, a los jefes del Estado Mayor no se les debe dejar colgados por hacer una ronda en televisión. No, no queda bien. Bueno, sea como fuere, la venta indudablemente ha sido extraordinaria. Un gobierno muy lustroso, preelectoral, de cartel. Otra cosa es que gobierne. Pero claro, este país es muy complicado y si gobierna la primera en la frente. Ya, de hecho, ha levantado la intervención de las cuentas de la Generalitat, seguramente más que un símbolo. Como digo, otra cosa es que más allá del diálogo y del talante y de las palabras, con Torra, con Puigdemont, se pueda negociar algo. Se pueda dialogar algo, suponiendo que fueran gente sensata, que visto lo visto, ya es suponer. Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel. Como gesto de normalidad política, así ha definido la portavoz del gobierno el hecho de levantar la suspensión sobre la supervisión sobre las cuentas de la Generalitat catalana en manos del Ministerio de Hacienda desde septiembre del año pasado. Lo ha hecho, como decimos, como gesto de normalidad política. Cataluña ha centrado buena parte de la primera reunión del gobierno de Pedro Sánchez Ricardo Rodríguez.
El gobierno ha dado instrucciones a los bancos para que la Generalitat de Cataluña pueda abordar los pagos sin necesidad de pasar por su supervisión, un gesto en pos de la distensión, según ha sostenido la portavoz Isabel Celà.
Levanta la supervisión como gesto de normalización política y además en la confianza de que funcionará bien.
Este mismo fin de semana, el presidente del gobierno iniciará una ronda de llamadas con todos los presidentes autonómicos, incluido Quim Torra, pero también tiene previsto contactar con los líderes del resto de fuerzas políticas y agentes sociales.
Pues hablando de presidentes autonómicos, el lehendakari Íñigo Urkullu pide a Pedro Sánchez diálogo para avanzar en la profundización del autogobierno vasco. Lourdes.
El propio lehendakari ha desvelado que se ha dirigido por escrito al presidente del gobierno para felicitarle y transmitirle la necesidad de encauzar los temas pendientes. Vitoria, Elisa López.
El lehendakari pide al presidente Sánchez abrir una vía de diálogo que permita transferir a Euskadi las competencias pendientes recogidas en el Estatuto y avanzar en la convivencia en el Estado.
Para recordar las materias que tenemos pendientes, muy especialmente la relativa al cumplimiento del Estatuto de Guernica. Estoy convencido de que tenemos la oportunidad de abordar estos temas con seriedad y voluntad de acuerdo para encauzar un escenario de convivencia en el Estado.
Valora de forma positiva al nuevo gobierno del PSOE y entiende que puede ser más fácil pactar una relación bilateral con el Estado dentro de la legalidad.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Donald Trump pide que Rusia vuelva a ser parte del G8 del que fue expulsada tras la anexión de la península de Crimea en 2014 por parte de Putin. El ahora G7 se va a reunir hoy y mañana en Canadá. Corresponsal Juan Fierro.
El presidente Trump ha elevado aún más la tensión que rodea la celebración de la cumbre del G7 en Canadá, la reunión de los jefes de Estado de los países más ricos del mundo, al afirmar antes de partir de Washington que Rusia debería volver a este foro. Rusia fue expulsado de las reuniones tras la anexión de la península de Crimea en el año 2014. Anoche, la Casa Blanca anunciaba además que Trump se marchará de la reunión antes de su finalización el sábado y que no asistirá ni al almuerzo final ni a la sesión de trabajo sobre el cambio climático. Las disputas comerciales entre los Estados Unidos y sus aliados marcarán esta reunión.
En los deportes, la actualidad mira a esta hora a París. Santi Duque.
Donde Rafa Nadal busca un puesto en la final de Roland Garros. Ha empezado ya el partido, enviado especial de la cadena COPE a París. Ángel García.
No solo ha empezado, sino que Rafa Nadal se acaba de apuntar su primer servicio y eso que los dos primeros puntos solo fueron para Juan Martín del Potro. 1-0 para Rafa Nadal, 4 minutos solo de partido. El argentino, que ya sabéis que dice que Nadal es imbatible aquí, pero esperemos que lo confirme y no que sea piel de cordero. De momento ya esperan la gran final. Dominic Thiem, el austriaco, que ha ganado en 3 sets al italiano Marco Cecchinato.
Lo dice del Potro con la boca pequeña. En fútbol sigue siendo protagonista Cristiano Ronaldo. Contó anoche Paco González en el partidazo que el Real Madrid se está cansando de que el portugués exprese su malestar en público. Además, según fuentes del club, no hay prevista ninguna reunión y tampoco ninguna promesa para subir su salario y se remiten a la cláusula de 1.000 millones de Cristiano. Mientras, la selección española, que llegó anoche a Krasnodar, preparará esta tarde el partido de mañana ante Túnez, último ensayo antes de debutar en el Mundial el 15 de junio ante Portugal. A las 5:15 comparecen en rueda de prensa Lopetegui, Azpilicueta y Busquets y a las 6 entrenarán a puerta abierta en la ciudad deportiva de Krasnodar. Y una noticia de última hora de fútbol internacional: el delantero inglés Harry Kane, situado en la órbita del Real Madrid, acaba de renovar con el Tottenham hasta el año 2024, según ha informado el conjunto londinense.
Un minuto ya para COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
Más noticias a las 5, a las 4 en Canarias.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Got the right to know what's going on.
Bueno, crucemos los dedos a ver si esta comunicación que estamos intentando en este preciso instante funciona dentro de un par de minutos. Hace algunos meses estábamos escuchando Tiempo de Juego y de repente escuchamos a Paco González hablar de la Fundación Ramón Grosso, apellido más que ilustre, claro, en la historia del fútbol y en la historia del Real Madrid. Grosso. Bueno, la historia de esta gente, de esa fundación, me llamó la atención. El objetivo era, y es, ayudar a través de la educación y el deporte a los niños y muchas niñas de la localidad de Tucra, a escasos 20 kilómetros de Yamena, la capital del Chad. Durante mucho tiempo estuvimos dándole vueltas porque queríamos hacer algo con ellos, cómo ayudar, cómo contarlo, cómo difundir. La actualidad manda e hizo que fuéramos posponiendo tener una charla con ellos, imagínate con la que ha caído en España, pero la verdad es que no tardé mucho en tener esa conversación. Y es que semanas después Paco González me dijo: oye, que Ramón Grosso Jr. quiere hablar contigo. Bueno, nos llamamos, quedamos a tomar un café y nos contó a Rubén Corral y a mí que a primeros de junio iba a volver al chat. Creo que ahora sí. Ramón, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ángel?
Muy bien. ¿Y tú, tío? ¿Qué tal? ¿Todo bien por allí?
Pues bien. Estamos a 50 grados al sol.
Ya.
Del equipo hay tres que están en la cama metidos por deshidratación, pero por lo demás todo, ¿qué?
Caramba. Oye, ¿exactamente dónde está Ramón?
Pues ahora mismo estamos en Yamena, pero el colegio está a unos 20 kilómetros al sur, en Tucra.
¿Por qué el chat? ¿Por qué vuestra fundación eligió trabajar allí?
Pues porque después de conocer al padre Camil y contarnos cuál era su realidad, la realidad del país y la de los niños que hay aquí, decidimos que era el mejor sitio donde poder ir, porque la verdad es que hay poca gente de la que viene aquí y también necesitan ayuda y se la merece.
Rubén.
Ramón, allí hacéis una cosa maravillosa con los niños. Cuéntalo, porque es que es alucinante. Estáis enseñando a niñas a hacer gimnasia.
Sí, bueno, el colegio tiene 1.300 niños. Y para, bueno, el colegio ahora tiene 1.300 niños. Cuando empezamos tenía 450 en dos años.
Caramba.
Entonces, lo que hicimos para motivar a que los niños se escolarizaran, porque el problema es que los niños a partir de los 4 o 5 años ya tienen obligaciones en casa y no tienen posibilidad de escolarizarse, y los padres no quieren escolarizarlos, es construir pozos de agua para que los niños fueran a por agua al colegio y luego motivarles a que se quedaran en el colegio a estudiar. Entonces, lo que hicimos fue utilizar el deporte como herramienta de motivación y de integración. Ahora mismo hay 5 escuelas funcionando. En noviembre empezamos en la sexta, afortunadamente. Y cualquier niño puede participar en cualquiera de las escuelas si saca buenas notas y su comportamiento es excelente. Entonces, estamos motivando a los niños a que estudien. Con el tema de la gimnasia, además, es que llamáis el día perfecto, porque esta mañana hemos hecho la primera competición oficial chadiana de gimnasia artística, en la que ha estado presente el Comité Olímpico Chadiano, y ha sido una verdadera pasada, chicos. Ha sido lo mejor que he visto en mucho tiempo. Es una burrada.
Qué bueno. Oye, ¿tenéis como objetivo que una de estas crías vaya a las Olimpiadas?
Sí, ese es el objetivo. Bueno, eso es en principio la guinda al pastel. Realmente lo que nosotros pretendemos con el deporte es que los niños salgan médicos, ingenieros y abogados. O sea, es que estudien de una manera, a lo mejor, oye, ¿queréis hacer deporte? Vamos a estudiar. Entonces, sin darse cuenta, ellos van a estar estudiando, van a ser excelentes estudiantes y además van a hacer deporte. Aparte es que el deporte yo creo que es la mejor escuela de valores que existe. Desde la guinda exactamente es que en el 2024, que son las Olimpiadas en París, a través de una wildcard, que es una carta de invitación que el Comité Olímpico Internacional expide a los países que no se ha clasificado, pero sí van como exhibición, que el Chad vaya a la gimnasia, con la gimnasia artística como país de exhibición. Estamos trabajando en ello. Este verano, en junio, vuelven otras 4 niñas que el año pasado ya estuvieron a España a seguir entrenando, a meterles un chute de gimnasia brutal para conseguir ese objetivo.
Qué bueno. Oye, ¿cuándo venís con las niñas, has dicho?
Pues mira, hoy estábamos sacando los billetes, precisamente. Están el 28 de junio, si no me equivoco, en España, hasta el 5 de agosto. Todo el mes se lo van a pasar entrenando como locas en el Club de Gimnasia Artística Pozuelo, ahí en Pozuelo.
Ajá.
Que desde aquí mando un saludo al ayuntamiento porque nos está ayudando muchísimo en este
proyecto.
Qué bueno. y van a estar todas las tardes tres o cuatro horas a tope para poder conseguir el nivel mínimo que nos pide el Comité Olímpico Internacional para poder expedir la carta de invitación.
Qué ilusión. Oye, ni que decir tiene que quiero conocerlas cuando estéis aquí, ¿eh?
Coge la agenda, el 28 de junio vamos.
Sabes que lo hacemos. Súper invitados. Oye, por cierto, creo que te acompaña Camille Manyenan.
Sí.
¿Me lo pasas? Estás con tu teléfono, ¿no?
Estoy con su teléfono. Este es la bondad personificada y es un poco el alma mater de todo el proyecto. Te lo paso que estoy aquí con él.
Venga, fenómeno, gracias.
Habla perfectamente español, o sea que vas a poder hablar con él perfectamente.
Gracias, Ramón, pero no te vayas lejos, ¿eh?
Un abrazo enorme, chicos.
Hasta ahora, amigo. El padre Camille Manyenan es un sacerdote chadiano que hace posible este milagro. Padre Camille, ¿cómo estás?
Sí, estoy bien. ¿Y usted?
Pues muy bien, aquí trabajando un poquito. Oye, Camille...
Don Ángel, poquito, mucho, seguro que mucho.
un poco bastante. ¿Dónde aprendiste español, padre?
Ahí en el barrio de La Ventilla, estudié en España. Anda, entre 2007 y 2011.
Bueno, pero el barrio de La Ventilla, el barrio de La Ventilla está pegado a Plaza Castilla, muy cerca de la antigua ciudad deportiva del Real Madrid.
Exactamente. Cuando llegaba ahí en 2007 para estudiar, en comillas, que era para estudiar teología, era el momento que Real Madrid acababa de salir de Plaza Castilla ahí hacia Valdeverde.
Fíjate, sí. O sea que estás muy cerca del Bernabéu. ¿Quién te iba a decir que ibas a trabajar con la Fundación Grosso, ¿eh? Y muy cerca de Cuatro Caminos, que es mi barrio, ¿eh? Cuidadito.
Sí, muy bien.
Claro. Oye, Camille, ¿no tienes la sensación de que hacéis con cada niña que hace gimnasia o con cada chaval que hace deporte, consigues un milagro?
Yo creo que sí. Porque mira, esa cosa, ¿cómo fue? Pero el principio es que porque... somos locos de deporte y en algún momento yo, loco de deporte, loco de Real Madrid, fui con un compañero jesuita que es loco de Real Madrid y su tía que es loca de Real Madrid, y de repente nos encontramos a un tío así demasiado loco de deporte que se llama Ramón Grosso, y digo, ¿sí? Mateo Ramón Grosso, y ahí de ahí vino la cosa.
Qué bueno.
Y entonces, yo creo, me puede equivocar, pero la primera vez que Ramón y Silvia vinieron ahí, aquí en Yamena, contagiaron la gente que es deporte, además de saber tocar el balón, saber hacer el pase, no sé lo que se puede decir, que se puede comunicar más cosas. Y creo que han podido comunicar esta vida que el deporte da a otros niños, porque desde entonces, cada vez, bueno, la gente viene porque aquí hacemos deporte y estudiamos.
Qué bueno, qué maravilla. Tengo una gana de conocerlos allí sobre el terreno, vuestro trabajo, Camille. Vamos a hacerlo dentro de poco, por cierto. Oye, una pregunta y me pongo lo más serio que puedo. La amenaza de Boko Haram en esa región de África es atroz. Sí. Trabajáis con niños y con muchas niñas que han vivido ese infierno. ¿Salen para adelante? ¿Tienen salida? ¿Tienen futuro esas niñas?
Mira, estamos tratando de dar un poquito de esperanza en esta situación, porque mira, sabéis que Boko Haram hace unos años ya empezaron aquí como una especie de vindicación así contra el occidente, Boko Haram significa entonces la civilización occidental es mala y tenemos que echarla, y entonces llevaron detrás muchas cosas que no estaba bien. Y entonces, ahora hay muchas víctimas con que colaboramos, con que vemos, con lo que, y todas esas cosas. Entonces, nosotros, es decir, ¿cómo hacer una educación que ayude a gente que ven la humanidad como una y no solo dividida en opinión, en religión y en no sé qué y tal, tal? Y en eso se trata.
Qué bueno. Camille Manyenan, sacerdote chadiano. ¿Sí? Nos vamos a conocer muy pronto y tengo muchísimas ganas de darte un abrazo y de que nos enseñes en directo los milagros que hacéis todos los días. Camille, un abrazo muy fuerte. Cuídate.
Muchas gracias a ti.
Pásame a Ramón, por favor.
Sí,
pásame
a Ramón. Don Ramón, que está aquí.
Qué grande. Oye, Ramón. Este es un personaje, ¿no?
Este es Dios. O sea, este no es la leche, tío. ¿Ves? De verdad, tenéis que conocerlo.
No, hombre.
Como me enamoré yo el primer
Cuenta
día
con ello.
Conocí.
Cuenta con ello. Oye, ¿me permites una pregunta personal?
Sí, por supuesto.
Con el apellido Grosso, Ramón, hacer lo que estáis haciendo con ese apellido, con esa marca, con esa historia para el fútbol en un país como ese, joder, es para llevar con un orgullo ese apellido. La familia y la leyenda de tu padre tiene que estar encantado, ¿no?
Joder, me vas a saltar. Bueno, yo es que me emociono muy. Yo soy muy tonto, me emociono enseguida.
Me lo vas a decir a mí.
Con el tema, es que para mí mi padre lo fue absolutamente todo. Desde mi amigo, mi padre, por supuesto, pero también mi ídolo. Yo veía a mi padre, de hecho, quiero reflejarme en algún momento, de algún modo, en mi padre, pero es absolutamente imposible. Mi padre es el tío más fantástico del mundo, el más solidario. De hecho, la fundación la creamos los hermanos. Porque siempre a mis padres les hemos visto ayudar a los demás. O sea, no hay otra razón. Hemos mamado desde que nacimos tanto el deporte como la solidaridad en la figura de mis padres.
Qué bueno.
Entonces, el hecho de llegar a un punto en el mundo recóndito, olvidado, perdido, que es un puñetero desierto, y ver en un colegio donde hay casi 1.500 niños el nombre de mi padre, para mí es lo más grande. O sea, no hay nada que se pueda comparar con la sensación de ver a mi padre en una pared donde pone Fundación Ramón Grosso y donde sé que hay 1.300 niños a los que ayudamos a vivir. Porque, Ángel, es que aquí la gente se muere literalmente de hambre, literalmente de sed y literalmente por enfermedades. Ahora mi mujer viene desde España y mi hermano a montar un gabinetes distintos en el hospital de Buen Samaritano de Llamena. Y, de hecho, ya mi mujer salvó la vida a una persona el año pasado, en noviembre, con una infección que tenía en la boca brutal. O sea, aunque parece una utopía, parece algo ya de, pues que todo el mundo lo sabe y la gente se muere, es que es literal, la gente se muere aquí por gilipolleces.
Y una cosa es saberlo, una cosa es saberlo y otra cosa es verlo en directo y que se te muera en las manos, inenarrable. Ramón, claro. Que nos vemos pronto, amigo, que en cuanto vengas con las niñas a Pozuelo, nos damos un abrazo. Muchísima suerte. Cuídate y, oye, que se mejore la gente del calor, ¿eh? Que no es para tanto.
Es un golpe de calor. Es que han estado trabajando a 50 y pico grados.
Claro,
o sea, es una burrada.
Normal. Cuídate, Ramón. Bueno. Gracias por atendernos.
Muchas gracias a vosotros. Un abrazo,
oye, chaval,
fuerte.
Chao, chao.
Chao, chao.
Buah, qué historia, qué gente, qué bueno, qué apellido. ¿Y qué personaje acabamos de descubrir? El padre Camil Manllenán, sacerdote chadiano. Un crack. Bueno, pues de la gran labor de esta fundación, habláis en las redes, Rosa.
Sí, con muy poquito. Se pueden hacer muchas cosas para ayudar a los niños que más lo necesitan, dice Merche. Enhorabuena a la fundación por hacer realidad el sueño de tantos niños en aquel lugar del que conocemos tan poco. Seguir los pasos de la Fundación Ramón Grosso es hacer camino seguro. Qué gran labor y qué poco cuesta arrancar una sonrisa. Y es verdad, es increíble la cantidad de gente buena que hay en el mundo. Donde menos te lo esperas, hay una luz de esperanza gracias a personas que son realmente extraordinarias.
Un niño de 11 años se convierte en un fenómeno en Pakistán por sus charlas de motivación.
Con mensajes como usad Google y YouTube para aprender y no para ver películas, o cuanto más veáis los discursos de Obama, mejor hablaréis, y otros más tópicos, como cada segundo es un desafío, o el fracaso es la base del éxito, este niño pakistaní, Hamad Safi, a sus 11 años, se ha convertido en una auténtica estrella en su país, donde da clases de motivación a estudiantes que incluso le doblan la edad en la universidad. Él tiene 11 años, va con su traje de adulto, habla inglés perfectamente, y lo que quiere es comunicar al mundo el mensaje de que en Pakistán no son todos terroristas, y él es una prueba de ello. Dice que hay talento y lo único que se necesita es educación.
Pasa el tiempo, pero se continúa sin que se le entienda nada cuando canta. Bueno, Shakira y Maluma lanzan Clandestino.
Pues vaya dos, no sé a cuál de los dos se le entiende menos. A ver, esta canción de reggaetón, que se puede escuchar ya a través de todas las plataformas, viaja el amor clandestino de una pareja. De esta forma, los dos artistas colombianos vuelven a repetir la fórmula que tanto éxito les ha dado después de colaborar con la canción Chantaje, un tema que se incluye dentro del disco de Shakira, que ha superado ya los 2 billones de reproducciones en YouTube.
No te olvides que somos amigos.
Recuerda, en Twitter @ExpósitoCope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp. Mensajes en el 607-15-0602. Hoy hacemos la tarde de COPE desde los estudios de COPE en Jaén. Enseguida llega el tiempo de análisis con Antonio Arráez y con Yolanda Gómez.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado. Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Ratico para el análisis, Antonio Arráez. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Muy bien, muy buenas tardes.
Estás solito como un marqués en el estudio de COPE.
Así es, como un marqués. Solo en el estudio, pero muy bien acompañado desde control.
Sí, ya, ¿qué vas a decir? ¿Dónde estás sentado?
Te respeto a tu sitio, estoy
correcto,
a
en
la
tu
derecha
habitual.
De tu silla.
A la derecha del padre. Aquí. Correcto.
Una foto tuya en recuerdo, pero no he osado sentarme en tu silla.
Supongo que una foto vestido.
Por supuesto, por supuesto.
Correcto. Yolanda Gómez, ¿cómo andas?
Hola, buenas tardes. Muy bien.
¿Dónde estás?
Pues yo estoy en mi casa.
¿En tu línea?
Estoy en mi casa, en la línea RDSI que tengo en casa, que estoy librando y nada. Encantada de estar con vosotros, de compartir
bueno, pues,
este ratito.
Tienes una manera cuanto menos muy rara de librar.
¿Verdad? Pero oye, bueno. es que librar todo el día entero, o sea, para estar trabajando 12 horas no puede ser. Oye.
Es una exageración. Bueno, Yolanda, Antonio, primer consejo de ministros. El gobierno va a levantar, vamos a por la noticia. Luego, si queréis, valoramos las formas, la imagen o lo que queráis. La noticia. La portavoz del gobierno, Isabel Cela, anunciaba que se levanta la supervisión y el control de las cuentas de la Generalitat de Cataluña. Lo ha hecho así.
Levanta la supervisión como gesto de normalización política y además en la confianza de que funcionará bien.
Bueno, a sabiendas de que esto era noticia, lo ha querido matizar así.
Nos ha parecido que esta era una medida de normalización, lo que no significa en absoluto que el Gobierno de España no vaya a estar informado en relación a las eventuales partidas que pudieran dirigirse u orientarse a cuestiones catalanas.
Sin duda es la noticia de ese Consejo de Ministros, más allá de las formas. Valoración, Yolanda.
Pues a mí no me gusta nada, ¿qué queréis que os diga? Porque la intervención de las cuentas catalanas no responde ni al artículo 155 ni a ningún capricho del gobierno de Mariano Rajoy. Responden a la ley que dice que como el gobierno catalán está recibiendo financiación del Tesoro español, está recibiendo dinero del FLA, pues tiene que estar sometido a esos controles. Entonces, yo esto de que porque estos señores llegan, cambio de gobierno, y mira qué imagen de qué guay somos, a mí me parece peligroso, ¿no? Espero que no tenga consecuencias más graves para todos.
Bueno, Antonio.
Tiene que ver con si el dinero que reciban del FLA lo gastan en embajadas y en mítines y propaganda para la independencia o en servicios para los ciudadanos. Eso se verá. Pero, yo creo que es un gesto.
¿Pero te queda alguna duda?
Bueno, vamos a verlo. Yo creo que por parte del gobierno es un gesto ingenuo, si queréis.
Es un gesto sin duda, de luego.
Pero un gesto. ¿Va a servir de algo? Bueno, pues yo no lo sé, la verdad. Y dudo, sinceramente, que lo sepa el gobierno central y dudo, sinceramente, que lo sepa el gobierno catalán. ¿Por qué? Porque en el gobierno central tienen información de que hay parte del gobierno catalán que quiere bajar el nivel, hablar y entenderse. Hablar, pero no solo del 1 de octubre, de la independencia y de la matraca, sino hablar e intentar que haya entendimiento para el día a día de los ciudadanos entre los dos gobiernos. Y hay otra parte del gobierno catalán que dice que de eso nada. Con lo cual, cuando yo digo que yo no lo sé y el gobierno central tampoco, me refiero a que es un gesto que no saben en estos momentos si va a servir de algo.
Entiendo que la pregunta tiene un puntito de, no sé si de provocación o a lo mejor son cosas demasiado incomparables, pero... ¿Alguien, tú te fiarías, yo, me digo tú, no tú, Antonio, o tú, Yolanda, lo digo en general, ¿alguien se fiaría de un tío al que hace 15 días le has llamado Le Pen y poco después le levantas la supervisión de las cuentas? ¿Dónde está la exageración? ¿En el Le Pen o en la sobreactuación levantando las cuentas. No me parecen planos equiparables, no sé, en solo 15 días, ¿eh?
Ya, no, es que yo creo que el señor Sánchez pues tiene 20 caras, ¿no? Y creo que a lo largo de estos últimos, pues no sé, año y medio por ahí, pues hemos visto varias de ellas. Entonces, yo no sé hasta qué punto eso te ofrece confianza, porque es verdad que ha hecho un gobierno con una imagen estupenda, que todo el mundo a la izquierda y a la derecha, pues oye, hemos dicho, pues oye, qué bien, ¿no? Pero es verdad que, bueno, que ahora tiene que demostrarlo, que las primeras medidas empiezan a ser ya... desde mi punto de vista, pues un tanto polémicas. La primera de todo, lo de los 17 ministerios. A mí, con todos mis respetos, o sea, un gobierno que en teoría va a durar año y medio, ¿nos podemos permitir el lujo los españoles de pagar un 30% más de ministerios? Pues hombre, podían haber seguido con esa austeridad que en teoría nos está costando mucho a todos. No sé, a mí me parece que el señor Sánchez tiene muchas caras, unas que me gustan y otras que no. Lo malo es saber exactamente cuál es la que va a aplicar como presidente del gobierno.
Bueno, yo difiero en Yolanda con lo de que Sánchez tiene 20 caras. Yo creo
bueno,
que tiene...
No sé, pero 3 o 4, no, te digo yo.
Yo digo que tiene cerca de 100.
¿A más? Bueno, creí que me había pasado. Creí que era por exagerar.
Vamos a ver. Es decir, Sánchez fue socialdemócrata cuando pactó con Rivera. Fue de la izquierda más izquierda cuando, para ganar las primarias, decía que se iba a acercar a Podemos. El propio Rajoy le dio la enhorabuena por lo fiel que había sido en la aplicación del 155 y en el tema
catalán. Hace un mes.
Y ahora hace este gesto, es decir, si demuestra algo es como el muñeco verde de la película de niños, ¿no? Que tiene una flexibilidad importante. Yo creo que en la posición en la que está ahora Sánchez está obligado a hacer un gesto. También te digo, si yo fuese el gobierno tendría ya la segunda decisión tomada. Yo hago este gesto, Torra acudirá a la Moncloa, última semana de junio, primera de julio, bueno, veremos cuándo, pero pronto... Y depende de cómo vaya esa conversación y depende de cómo vaya el mundo Artad y el mundo PDeCAT y Campuzano en el Congreso. Y depende de todas esas cosas, bueno, pues habrá que tomar una segunda decisión, que será dar un paso atrás y controlar los gastos o seguir adelante si realmente dentro del gobierno catalán, insisto, se imponen los que quieren normalizar la relación con el gobierno central.
Pues mira, por eso de darle la bienvenida, y hablando de ese mundo nacionalista, independentista catalán, Carlos Puigdemont en RACU, ha dicho que una reunión sería una buena noticia, aunque si es por los perfiles de los ministros, es para salir corriendo, y ha destacado que Josep Borrell es ultra. Yolanda, así se recibe, a puerta gallola, ¿eh?
Es que es alucinante. Yo, de todas maneras, el lenguaje, la utilización del lenguaje que hacen estos señores nacionalistas, a mí me tiene alucinada. No sé si hablaremos luego de los CDRs de ayer, del asalto este a la universidad. Y resulta que los fascistas...
Me estás pisando el monólogo pues, de las cinco.
Pues eso, los fascistas... Pues no te he oído. No me has podido oír.
Porque no son las 5, bueno, es dentro de 20
cuatro,
minutos.
Es
dentro de 20 minutos.
Pero es verdad que la tergiversación del lenguaje, que resulta que aquí el facha, el no sé qué palabra exactamente es la que utiliza Puigdemont, ¿no? Que decías
ultra.
El ultra es Borrell, hombre, por favor. Me parece a mí que hay otros señores bastante más ultras que él, como es el propio señor Puigdemont o el señor Torra, ¿no? Pero es verdad que esa tergiversación del lenguaje, y que hay algunos que se lo creen, que ayer los que decían fascistas a los de sociedad civil catalana eran los de los CDR, que estaban impidiendo, que estaban coartando la libertad de expresión, estaban impidiendo que se celebrara un acto en la universidad. Es que a mí me parece que contra esas cosas tenemos que plantarnos, de verdad.
Pero fíjate, la elección de Borrell, desde luego, lleva un mensaje clarísimo, ya se ha dicho durante estos días, además de ministro de Asuntos Exteriores, para contar al mundo quiénes son los independentistas catalanes, una persona muy activa cuando hubo que subir a ese meeting para decir las cosas
que nadie
había dicho.
Un meeting para el recuerdo.
Sí, claro. Sí.
Entonces, ese mensaje luego, pues tiene a Meritxell Batet, que es el diálogo, ¿no? Entonces, Pedro Sánchez ahí sí que da los dos mensajes. Ahora, yo sí que me atrevo a decir, por información, que desde luego el gobierno de Pedro Sánchez no tiene, y para él sería un problema que se traslade el más mínimo mensaje de cesión ante los independentistas. Están preocupados por eso y no quieren que la opinión pública tenga la más mínima duda de que se va a ceder. Quieren generosidad en gesto, pero no quieren dar sensación de debilidad. Quieren
pues
un diálogo...
Mal, ¿eh?
bueno, quieren un diálogo, pero es que yo que lo primera, que hablaba...
Sí, pero Antonio, si la primera medida que tú tomas es esa, ya estás marcando por dónde quieres ir. Y la verdad es que tú decías, bueno, si sale mal damos marcha atrás. Es que las cosas no son tan fáciles. Si tú has convencido a todo el mundo de que la intervención de las cuentas no es un capricho de nadie, sino que es porque te lo marca la ley. Cuando tú le estás prestando dinero a estos señores de todos los españoles, tienes que controlar que ese dinero es para pagar servicios públicos, para pagar a las farmacias, a los funcionarios, y no para gastártelo en un referéndum o en embajadas y en no sé qué historias, que es lo que van a hacer al minuto 3, pues luego dar marcha atrás y decir, ah, pero no, o sea, esto era legal y esto había que hacerlo, no, y ahora por capricho del gobierno de turno lo quitamos.
Pero
no,
buscan
pues,
argumentos, buscan el dar un argumento a la ciudadanía catalana para decir, mire, nosotros no tenemos ningún interés en controlarle a ustedes las cuentas. Claro, si estos señores, en lugar de en gasto farmacéutico, se lo gastan en banderas para las embajadas, pues entonces volvemos a tener que intervenirlas. Ese es el mensaje, que no sé si es correcto o no. Yo creo que en la posición de gobierno nuevo en la que está Pedro Sánchez, estaba obligado a hacer un gesto y lo ha hecho. Ya veremos cómo le sale.
Bueno, pues lo veremos seguramente en breve o después. Hablando del gobierno en general y de los partidos de enfrente en particular, Pablo Iglesias sigue lanzando mensajes. Es verdad que la semana pasada le dio un abrazo que parecía que iba a ser vicepresidente y del CNI, Televisión Española, todo para él. Y claro, pues ahora se ha enfadado. Solo está a 30 kilómetros Galapagar para abajo de la Moncloa, tampoco está tan lejos. Pues oye, que quede en un día. Mira, escuchar a Pablo Iglesias.
Quien caiga en la arrogancia de pensar que uno puede gobernar solo con el peor resultado electoral de la historia de su partido, pues seguramente no estará a la altura. Nosotros confiamos en que lo estén, que dialoguen, que pacten.
Pablo Iglesias, criticando a alguien por arrogancia, ya es la mayor virguería dialéctica que habré oído yo en mucho tiempo. Bueno, y ahora escuchad a Íñigo Urkullu, que también asoma la patita. Mira, escuchad.
Valoro los cambios en el gobierno español como una nueva oportunidad. Espero además que el nuevo gobierno español sepa entender mejor los temas compartidos en el programa del gobierno vasco. Cumplimiento íntegro del Estatuto de Guernica, profundización y actualización del autogobierno.
Bueno, ¿cómo lo veis? ¿Pablo Iglesias, Urkullu o como queráis?
Bueno, pues en fin, yo creo que aquí está todo el mundo aprovechando, ¿no? Es verdad que el gobierno de Sánchez, por muy buena imagen que tenga, es un gobierno débil, porque es un gobierno que no tiene apoyos, y aquí los nacionalistas van a intentar aprovecharlo para sacar la máxima tajada posible, y espero y confío, no sé si en el señor Sánchez, pero en el hecho de que tiene unas elecciones autonómicas a un año vista y que en el resto de España se iba a entender bastante mal las posibles concesiones que se hagan en ese sentido, ¿no? Si se pasan de la raya, confío en que ahí se le frene. Y luego el señor Iglesias, pues lógicamente está totalmente descolocado, porque es verdad que de ese discurso que le escuchamos el día de la moción de censura, que parecía que iba a ser la mano derecha de Sánchez, dándole ahí las instrucciones al próximo presidente por dónde tenía que ir, pues claro, le nombra un gobierno que nada tiene que ver con, o poco tiene que ver con el podemismo en general, y parece que lo está haciendo solo sin tener que contar con nadie, pues ha descolocado totalmente a Iglesias. Pero como tú dices, Ángel, me parece que no es un señor que pueda dar muchas lecciones de arrogancia, ¿no?, de los demás.
De humildad. Bueno, Antonio.
Los dos grandes damnificados de esta historia, de manera más inmediata, han sido Podemos y Ciudadanos. Ciudadanos porque iba bien en las listas y ahora pues se ha convertido en un partido en el que igual nunca llega a ser lo que estaba llamado a ser, ya veremos, pero no habían logrado serlo y parece que se van a quedar con las ganas de serlo porque entramos en la recuperación supuesta y que van a preparar el Partido Popular. Por otro lado, Podemos fue generoso esta vez diciendo nosotros apoyamos sin condiciones y bueno, Pedro Sánchez, el flexible, pues les tomó la palabra y ha hecho un gobierno que lo podía haber hecho Ciudadanos o que era la intención de hacer Ciudadanos, un gobierno competente, europeo, feminista. Bueno, vamos a ver. Es un gobierno que casi todo el mundo coincide en que tiene buena pinta. Yo creo que es un gobierno que lo va a tener muy difícil para gobernar. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en educación. Pues en educación, ya hoy la ministra portavoz ha dicho, tenemos que llegar a un acuerdo.
Ojalá.
Pero, amigo, es que Pedro Sánchez dio la orden de no llegar a un acuerdo con el Partido Popular y de levantarse
ya
de la comisión
sí,
donde
sí
se estaba pactando. Entonces, claro, el Partido Popular tiene memoria. De algunas cosas no se acuerda, pero de estas sí se suele acordar. Entonces, claro, el Partido Popular ahora va a llegar, Pedro Sánchez, un gobierno débil, van a llegar al Parlamento, va a llegar la ministra de Educación y dice, venga, vamos a hacer política, vamos a llegar a un acuerdo por la educación. No lo van a hacer. los perjudicados, los de siempre, los ciudadanos. Se puede a lo mejor encabalgar las dos esta legislatura y la que venga. Pero aquí pasa otra cosa. ¿Este gobierno para qué está? Porque la primera idea era unos meses y elecciones.
No parece.
No parece. Mira, os voy a leer un WhatsApp que me llegaba hace unos momentos, cuando he preguntado a un dirigente socialista, oye, ¿qué intención? Porque, como se dijo al principio, las elecciones se iban a convocar en los siguientes meses. A mí el otro día me hablaban de otoño del 2019. Me dice, ahora leo textualmente,
eso es
¿qué intención? Le pregunta yo, ¿cómo va el tema de las elecciones? Bueno, agotar legislatura a menos que se recuperen las encuestas, paréntesis, como está pasando. Es decir, que van a estar pendientes de las encuestas y si pueden van a aguantar lo máximo. Con un mensaje que algunos dirigentes han recibido. Vamos a ver si conseguimos que a los ciudadanos les dé pereza que se tengan que convocar elecciones, que se olviden elecciones, que digan, pero ¿para qué va a haber elecciones? Salvo que las encuestas sean contundentes y no den una victoria al PSOE. Ahí hay otro dato importante. El jefe de gabinete del presidente, Iván Redondo, es de superficie, es un muy buen estratega, pero para hacer campaña, para hacer mensajes, pensando en elecciones, en encuestas, pero no para hacer política de fondo.
Ya. Si me permitís, me lo has dejado votando también, Antonio. El asunto Ciudadanos. Esta mañana ha estado Juan Carlos Girauta con Herrera, aquí en COPE, y claro, le han preguntado si Ciudadanos se ha quedado completamente descolocado en el tablero. Ha dicho esto Girauta.
En una encrucijada como la actual, lo que hay que hacer es dar la voz a los españoles. ¿Qué es lo que nos tiene que descolocar? ¿Una serie de nombres? O sea, ¿acaso alguien cree que nosotros preferíamos un gobierno de ineptos a un gobierno con personas como Borrell? Yo prefiero que esté Borrell a que no esté Borrell, yo se lo aseguro, o te lo aseguro, Carlos. Sí. Descoloqué ninguno.
Hombre, la respuesta ha sido inteligente, pero descolocados han quedado. ¿O no, Yolanda?
Descolocados totalmente, ¿no? Yo estoy totalmente de acuerdo con Antonio en que aquí hay dos grandes, no sé si perdedores al final de la jugada de Sánchez, porque el PP al final dices, bueno, pues el PP ahora le has quitado de en medio, le dejas una época para renovarse y tal, y a lo mejor no le sale tan mal la jugada, pero es verdad que tanto Podemos como Ciudadanos, que Ciudadanos lo que quería era elecciones porque estaba saliendo como claro favorito en todas las encuestas, pues se queda descolocado, ¿no? Con un gobierno moderado, pero también estoy con Antonio en que al final este gobierno es un gobierno de cara a las elecciones y punto, porque probablemente hacer, aparte de gestos, va a poder hacer más bien poco con esos 84, 85 diputados, no depende si cuentas ese de Nueva Canarias que tienen ahí a medias o
a
medio votando, vamos, con los 85 que tienen seguros, pues lo tiene muy complicado, ¿no? Está claro que es un gobierno electoralista y no sé si algo más, ¿no?
Permitidme un último corte que quiero que escuchéis para comentarlo. El vicepresidente de la Comisión Europea para el Euro y el Diálogo Social, Valdis Dombrovskis, pide a Sánchez mantener los parámetros presupuestarios de Rajoy. Esto es muy importante, ¿eh? Mira.
Al nuevo gobierno de España lo que le diría es que es importante continuar con la aplicación de las políticas fiscales y macroeconómicas fuertes y que también es importante proseguir con las reformas estructurales que refuerzan la competitividad de la economía.
Esta mañana me recordaban en el nombramiento de Nadia Calviño. Me decían, sí, muy progresista, todo muy feminista, todo lo que quieras, pero ha sido absolutamente el brazo derecho y ejecutor y ortodoxo del conservador alemán Günther Oettinger como comisario de presupuestos en Bruselas. Carambas, con la socialdemocracia, ¿eh?
Sí, sí. No, pero el problema que van a tener aquí, yo creo, una cosa que me parece grave en este gobierno es que al final en el ámbito económico hay como 7 ministerios, pero no hay uno que mande sobre los demás. Y aquí la señora Calviño lo va a tener complicado para hacer cumplir lo que le piden desde Bruselas, porque todos, tanto ministerio, si tú no tienes presupuesto no te vale para nada. Y lógicamente el señor Pedro Duque lo que va a hacer es pedir dinero para ciencia, investigación y desarrollo. Y ayer ayer no sé si era Ábalos que decía no, y hay que la política de vivienda y darle una casa, que el tener una vivienda sea un derecho constitucional y darle una casa a todo el mundo, y ahí como no tengas, como en la época de Zapatero que tenía al señor Solves frenando la película, cuidadito, porque se puede montar una, y desde Bruselas ya lo han advertido, cuidadito con cumplir el objetivo de déficit, y ha lanzado otra segunda pullita, que también ya nos están dando ideas, ¿no? Lo de la reforma laboral, dice, cuidadito con las reformas estructurales que han hecho a España más competitiva.
Pero fíjate, por ejemplo, la reforma laboral será todo un mensaje, porque la reforma laboral Podemos va a levantar, o va a querer levantar, no la de Rajoy, sino también la de Zapatero. Ahí se va a ver, el PSOE va a decir que no, va a algunos puntos, los convenios, la relación con patronal y con sindicatos. Dos cositas que afecten a los ciudadanos, que antes se les pagaba 45 por año y luego 33 o 20 según si incluso la empresa pierde dinero, eso no se va a tocar. Y eso es un mensaje para el voto de izquierda, por ejemplo. Y luego, pura realidad, a finales de julio hay que aprobar el techo de gasto. ¿Qué mayoría parlamentaria lo va a aprobar? ¿Va a ser un techo de gasto que crezca un poquito como el año pasado, o va a ser un techo de gasto generoso? Bueno, pues yo creo que no, y eso es evidentemente la política de la realidad, que es que hay que aprobarlo en el Congreso.
Siempre quedan los presupuestos del PP para prorrogarlos, o sea que no os preocupéis. Los oyentes de la tarde también se suman a este tiempo de análisis. Rosa.
Sí, el gobierno levanta la supervisión a los pagos de la Generalitat. Dicen por aquí que espero que los separatistas entiendan la diferencia entre un gesto y debilidad. Borrell ya puede empezar a trabajar duro. Con las cuentas desbloqueadas, lo primero que va a hacer Torra es relanzar su campaña de propaganda en el exterior y seguir haciendo daño. Del plantel de nuevos ministros siguen llegando opiniones como la de Antonio, que dice que el único que le inspira solvencia, honorabilidad y sensatez es Borrell. El resto es un brindis al marketing propagandístico. Yo no pongo en duda la capacidad de la tripulación del buque, dicen por aquí. De la que no estoy tan seguro es la del capitán. O Pablo, que comenta, verás tú, el chasco que se va a llevar Pedro Duque cuando vaya al Congreso y vea que allí tampoco hay vida inteligente.
Oye, yo recordaba antes un mensaje estos de WhatsApp que me llegó por ahí, que decían: Pedro Sánchez, a que no hay, nombra a Alonso director general de tráfico. Esa es buena. Ya puestos. En fin, Yolanda, que me escuches a las 5, que voy con lo del meeting este boicoteado.
Muy bien.
Gracias, Antonio. Yolanda.
Abrazo para todos.
Chao, chao, adiós. Último invento, reconocimiento facial para ahorrar papel higiénico en los baños chinos. ¿Eh? Lo más lógico es que, ya que es papel higiénico, te reconocieran otra cosa también con la camarita, ¿no? Te pones así un poquito.
A ver, en principio,
este es de, ¿no?
En principio lo vamos a dejar solo para el tema del papel higiénico, porque, a ver, la inteligencia artificial está llegando a los sitios más insólitos en China, también a los baños públicos. Ahí han puesto una maquinita que te escanea la cara y así te da papel. Un papel, un trozo de 80 centímetros que debería ser suficiente. ¿Qué quieres más?
¿80 centímetros? 80... Casi un metro de papel.
Bueno, 80 centímetros, pero que si quieres más, te aguantas, porque hasta pasados 9 minutos, la máquina no te vuelve a dar papel. El caso es que, a ver, esta maquinita de reconocimiento facial está ahorrando hasta el 70% de papel higiénico, o sea que no es tan mal invento.
Bueno. El bajista de Deep Purple, cabeza de cartel del Garage Sound Festival en Madrid.
O lo que es lo mismo, cuando los sonidos del rock y el motor se fusionan. Se trata de la segunda edición de un evento que pretende fusionar dos mundos que han estado siempre muy ligados, pero que en ningún momento hay un espacio como para hermanarse. Las motos y la música. Bueno, pues ese lugar es el Auditorio Miguel Ríos de Rivas Vacia Madrid, donde este fin de semana, además de las motos, también estará Glenn Hughes, el bajista de Deep Purple, rememorando las mejores canciones del grupo. Dice que está muy orgulloso de su herencia con la banda y quería hacerles un homenaje.
Recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, por WhatsApp, mensajes en el 607-15-0602. Rajoy se va de la Moncloa, entra Sánchez. Eso supone que dos familias hacen la mudanza, lo que requiere una nueva entrega de Eleno y Francis, sobre todo para los nuevos habitantes del Palacio Presidencial.
Querida señora, le expongo mi caso.
Hola.
¡Pedro!
Hola.
¡Pedro!
¡Alguien me oye!
¡Pedro!
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.